Hola y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a hacer una exploración profunda, Nos meteremos en el mundo de la química nuclear. Tenemos aquí varios artículos, notas, material bastante interesante, la verdad. Y nuestra idea, nuestro objetivo, es desentrañar un poco esos conceptos básicos, ¿no? De cómo los átomos se transforman y cómo liberan esa energía tan particular. Todo esto arranca, según leí en las reseñas históricas, a finales del siglo XIX.
Sí, exacto. Todo empieza con Röntgen, ¿no? Con su descubrimiento de los rayos X, algo totalmente nuevo.
Claro, y eso como que inspiró a otros. A Becquerel, por ejemplo.
Justamente. Becquerel se dio cuenta de que las sales de uranio, así, espontáneamente, emitían algo parecido.
Y de ahí, bueno, el salto a los Curie fue casi inmediato.
Sí, Pierre y Marie Curie, en 1898 más o menos, se metieron de lleno a investigar esto. De hecho, ellos acuñaron el término radioactividad. Y no solo eso, descubrieron dos elementos nuevos.
El polonio y el radio, ¿cierto? Que eran mucho, mucho más radioactivos.
Muchísimo más. Fue una época de descubrimientos fascinantes, la verdad.
Totalmente. Bueno, entonces, si te parece, vayamos un poco al meollo del asunto. ¿Qué está pasando dentro de estos átomos? A ver, recordemos rápido el modelo nuclear. El de Rutherford, ¿no? Un núcleo chiquitito, denso, positivo.
Ajá.
Y los electrones dando vueltas por ahí. Luego se vio que ese núcleo tenía protones con carga positiva, que son los que dicen este es tal elemento.
Claro, definen el elemento.
Y los neutrones, sin carga, que aportan masa. Y un punto clave que mencionaban los materiales, los isótopos.
Fundamental. Los isótopos son átomos del mismo elemento, o sea, igual número de protones, pero con diferente cantidad de neutrones. Y esto es crucial para entender la estabilidad.
Ah, claro. Ahí está el tema. La estabilidad nuclear.
Exacto. Porque no todos los núcleos son estables para siempre, digamos. Muchos tienden a transformarse, a buscar una configuración que sea más estable.
¿Y esa búsqueda de estabilidad se relaciona con la proporción entre neutrones y protones?
Justamente. Esa proporción es clave. Cuando no es la ideal, el núcleo es inestable y tiende a desintegrarse. Y ese proceso, la desintegración radioactiva, es el que libera energía.
Energía que sale en forma de partículas o radiación.
Puede ser de ambas formas, partículas subatómicas o radiación electromagnética de alta energía.
Entiendo. Y de esa radiación que se emite, los primeros estudios identificaron como tres tipos principales, ¿no?
Sí, los que se suelen llamar alfa, beta y gamma.
A ver, las alfa eran partículas positivas, ¿verdad? Básicamente núcleos de helio.
Exacto. Dos protones, dos neutrones. Tienen una masa considerable, sí.
Pero poca capacidad de penetrar la materia. Me acuerdo de un diagrama que decía que una hoja de papel las frena.
Tal cual. Su poder de penetración es muy bajo por su tamaño y carga.
Luego estaba las beta. Esas eran negativas.
Sí, las partículas beta son electrones. Pero ojo, no vienen de la órbita del átomo, sino que se crean dentro del núcleo.
¿Cómo? ¿Un electrón del núcleo?
Bueno, es el resultado de un neutrón que se transforma en un protón. En ese proceso se emite un electrón, la partícula beta.
Ah, ya veo. ¿Y estas penetran más que las alfa?
Sí, bastante más. Son mucho más ligeras y rápidas. Se necesita, digamos, unos milímetros de aluminio para detenerlas.
Vale. ¿Y quedaban las gamma?
La radiación gamma. Eso ya no son partículas con masa. Es radiación electromagnética pura.
Como los rayos X, pero más.
Energéticas. Generalmente sí, mucho más energéticas y, por lo tanto, más penetrantes. Para frenar los rayos gamma, ya necesitas blindajes bastante densos como plomo o muros gruesos de concreto.
Entendido. Entonces, a ver si lo conecto bien. Cada vez que un átomo inestable emite una de estas radiaciones, se transforma.
Precisamente. Cambia su naturaleza.
Si emite una partícula alfa, pierde dos protones y dos neutrones. O sea, cambia su número atómico en 2 y su masa en 4. ¿Se convierte en otro elemento?
Exacto.
Y si emite una beta, a ver, dijiste que un neutrón se vuelve protón. ¿Entonces gana un protón?
Gana un protón, así que su número atómico aumenta en 1. La masa casi no cambia, porque pierde un neutrón, pero gana un protón.
Pero también cambia de elemento.
También cambia de elemento. Cada tipo de decaimiento lleva a un núcleo diferente.
Y esto me recuerda a esa figura que venía en los documentos, la de la serie de decaimiento del uranio 238.
Ah, sí, la figura 8.2, creo. Es un ejemplo perfecto.
Mostraba cómo el uranio 238, que es radioactivo, va pasando por un montón de pasos, emitiendo alfas, betas.
Transformándose en torio, protactinio, otros isótopos de uranio. Una cadena larga.
Hasta que al final, después de muchos pasos, llega a ser plomo 206.
Y el plomo 206 ya es estable. Ahí se detiene la cadena.
Fascinante. Pero aquí es donde la cosa se pone, bueno, todavía más interesante, ¿no? Con las escalas de tiempo.
Uf, sí. El tiempo es clave en todo esto. Y ahí entra el concepto de vida media.
La vida media.
¿Qué es? El tiempo que tarda la mitad de una muestra radioactiva en desintegrarse. Correcto. Exactamente eso. No es que un átomo sepa cuándo le toca desintegrarse. Es un proceso probabilístico. Pero para una gran cantidad de átomos, podemos predecir cuánto tiempo tardará la mitad de ellos en hacerlo.
Y lo increíble es la variedad de esas vidas medias. Los ejemplos que daban eran...
enormes.
El carbono 14, que se usa mucho en arqueología.
5.730 años.
Sí, unos 5.730 años. Perfecto para datar restos orgánicos de hasta, digamos, 50.000 años.
Pero luego comparabas con el uranio 238 de la serie de decaimiento, y su vida media es de 4.500 millones de años.
Casi la edad de la Tierra.
Por eso todavía hay uranio 238 natural. Si su vida media fuera corta, ya habría desaparecido.
Claro. Y esta predictibilidad, el hecho de que cada isótopo tenga su ritmo constante, es lo que lo hace útil.
Totalmente. Esa desintegración predecible es la base de muchas aplicaciones. La datación es una, como mencionamos con el carbono 14, pero también se usan isótopos, tanto radioactivos como a veces estables, como trazadores.
¿Trazadores? ¿Como espías?
Algo así. Como puedes seguir su señal, la radiación en los radioactivos o su proporción en los estables, los usas para ver por dónde va una sustancia en un proceso químico, biológico, geológico.
Aplicaciones en medicina, imagino.
Muchísimas. En medicina nuclear para diagnóstico, para terapia. También en industria. En estudios ambientales para seguir contaminantes, por ejemplo.
Y, por supuesto, la energía nuclear.
Claro. La aplicación más conocida, quizás, se basa en liberar esa energía nuclear de forma controlada.
Ahí entran la fisión y la fusión.
Exacto. La fisión es romper núcleos muy pesados, como el uranio 235. Al romperse, liberan una cantidad enorme de energía. Y también neutrones, que pueden romper otros núcleos. Es una reacción en cadena.
Y la fusión es lo contrario. Unir núcleos ligeros.
Sí, unir núcleos muy ligeros, como los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, para formar uno más pesado, como el helio. Esto libera aún más energía que la fisión. Es el proceso que ocurre en el Sol.
Y en ambos casos, la cantidad de energía liberada es gigantesca comparada con las reacciones químicas normales. Ahí es donde entra la famosa E igual a mc cuadrada.
Justamente. La ecuación de Einstein nos dice que una pequeñísima cantidad de masa que se pierde en estas reacciones nucleares se convierte en una cantidad enorme de energía.
Entendido. O sea que todo esto no es solo ciencia de laboratorio. La radioactividad está... bueno, está ahí fuera.
Absolutamente. Hay radioactividad natural por todas partes. En las rocas, en el suelo, hasta en nosotros mismos. Tenemos potasio 40, carbono 14.
Leí algo sobre el gas radón en uno de los artículos, que es un producto natural de la desintegración del uranio en el suelo.
Sí. El radón es un tema importante de salud pública en algunas zonas. Al ser un gas, puede filtrarse en los edificios y acumularse en interiores. Y como es radioactivo, inhalarlo durante mucho tiempo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón.
O sea que, aunque la usemos en tecnología, medicina, industria, energía, hay que tener precaución.
Mucha precaución. La radiación, sobre todo la ionizante, alfa, beta, gamma, rayos X, tiene energía suficiente para arrancar electrones de los átomos y moléculas de nuestras células.
¿Y eso puede causar daño?
Puede causar daño. Daño somático, que afecta al individuo, quemaduras, cáncer, o daño genético, que puede afectar a la descendencia. Por eso la protección radiológica es tan importante.
Y para eso se usan unidades de medida específicas, ¿no? Mencionaban el Becquerel.
Sí, el Becquerel, BQ, mide la actividad de una fuente. ¿Cuántas desintegraciones ocurren por segundo? El antiguo CURI, CI, también medía actividad, pero era una unidad mucho más grande.
¿Y para el efecto biológico?
Para estimar el impacto biológico de la dosis de radiación recibida, se usan unidades como el Sievert, SV, o el REM. Consideran no solo cuánta energía se deposita, sino también el tipo de radiación y la sensibilidad del tejido afectado.
Vale, tiene sentido. Hay que medir tanto a la fuente como el efecto.
Es fundamental para trabajar de forma segura con materiales radioactivos o en entornos con radiación.
Hemos hablado un montón de los isótopos inestables, los radioactivos. Pero casi al final, uno de los textos mencionaba algo sobre los isótopos estables.
Ah, sí. Un campo muy interesante también. Se refería a la fraccionación isotópica.
Fraccionación. Separación.
Algo así. Resulta que en muchos procesos físicos, químicos o biológicos, los diferentes isótopos estables de un mismo elemento, piensa en oxígeno 16 y oxígeno 18, ambos estables, no se comportan exactamente igual. Por ejemplo, en la evaporación del agua, el agua con el isótopo más ligero, oxígeno 16, tiende a evaporarse un poquito más fácilmente que la que tiene el isótopo más pesado. Oxígeno 18.
O sea que la proporción de isótopos cambia sutilmente.
Exacto. Los procesos fraccionan los isótopos. Cambian ligeramente sus proporciones relativas respecto a la fuente original.
¿Y eso para qué sirve?
Para muchísimo. Rastrear estas pequeñísimas variaciones en las proporciones de isótopos estables nos da como una huella dactilar del proceso que las causó. Se usa para reconstruir climas pasados, analizando isótopos en hielo, sedimentos, para determinar el origen del agua, para seguir la dieta de animales antiguos, incluso para detectar la adulteración de alimentos o el origen de contaminantes.
Vaya, o sea que no solo los isótopos radioactivos son trazadores, los estables también, a su manera.
Justamente. Y tienen la ventaja de que no son radioactivos, claro. Es una herramienta potentísima que complementa el uso de los isótopos radioactivos. Abre puertas para entender sistemas complejos de una forma diferente.
¡Qué interesante! Una perspectiva realmente sugerente para seguir explorando, sin duda. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien los fundamentos de la química nuclear que nos proponíamos analizar hoy, basándonos en los materiales que teníamos.
Sí, un viaje desde los descubrimientos iniciales hasta las aplicaciones y los conceptos más actuales como la fraccionación.
Exacto. Ha sido una exploración fascinante. Y con esto cerramos por hoy. Les animamos a seguir escuchando los próximos capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hasta pronto.